solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 29 de octubre de 2011. México, crónicas de la guerra, retrato de la catástrofe. Los últimos días de octubre han mostrado el rostro horrendo y complejo de la guerra. Parece haber llegado el momento de activar el caos mediático y probar la respuesta social ante los planes de los gringos para controlar nuestro país. En estos días hemos visto proliferar las denuncias y las afirmaciones de ineptitud de políticos y gobiernos, además de crear una sensación de que el país va a la deriva, por lo que alguien debe poner orden. ¿Y quién se apunta desde las sombras? El ejército y los cuerpos de seguridad gringos ya afilan sus garras. Veamos algunos de estos hechos.
El martes 25 de octubre, el New York Times lanzó otra de sus bombas informativas contra el régimen mexicano al sacar a la luz la red de espionaje montada por los órganos militares y de seguridad gringos en México, misma que ha permitido acceder a los líderes del narco y dar información para su captura. Por si nadie se da cuenta y piensa que en la guerra todo se vale, el diario neoyorquino cita a funcionarios estadounidenses que afirman: típicamente, México es mantenido a oscuras sobre los contactos de Estados Unidos con sus informantes más secretos, incluyendo oficiales de seguridad pública, funcionarios electos y operativos de cárteles, en parte por preocupaciones de corrupción entre la policía mexicana y en parte por las leyes que prohíben a fuerzas de seguridad estadounidenses operar en suelo mexicano. Así, extiende sus tentáculos el aparato de seguridad gringo en nuestro país, a espaldas de políticos y gobiernos que no solo aceptan el engaño y la injerencia gringa, sino que la aplauden.
No más al ladito, en la capital gringa, The Washington Post lanzó otro bofetón contra la estrategia de Fecal al publicar cifras sobre el aumento del cultivo de marihuana y amapola en México, que alcanzaron niveles récords de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas y del Departamento de Estado de Estados Unidos. De acuerdo con el artículo del Post, irónicamente titulado «La guerra contra las drogas da un descanso a los cultivadores», señala que en 2005 se alcanzó el máximo histórico en la erradicación de plantíos de marihuana con más de 31 mil hectáreas, mientras que en 2010 se afectaron tan solo 17 mil hectáreas. Otro tanto sucede con la erradicación de los plantíos de amapola, cuyo acelerado crecimiento ha colocado a México como segundo productor mundial de heroína, solo detrás de Afganistán, pues la producción creció de 8 a 50 toneladas entre 2005 y 2009. Esta disminución de las tareas de erradicación es atribuida al combate en las ciudades para retener los cargamentos de droga procesadas, para eliminar a los capos y combatir la inseguridad. De acuerdo con funcionarios antinarcóticos gringos, el gobierno mexicano debe llevar adelante ambas tareas, el combate citadino y la erradicación en el campo.
Hablando del botín que esta bola de asesinos y rateros se disputan, la semana ha estado llena de declaraciones sobre la necesidad de abrir Pemex a la inversión extranjera, de Calderón a Peña Nieto, pasando por el embajador en Washington, Arturo Sarucán, y el presidente de la Bolsa de Valores, el salinista Luis Téllez, los politiquillos locales han recibido la orden del imperio de que ahora sí, es ya momento de permitir que las transnacionales se apropien, con todas las de la ley, de la riqueza petrolera de este país que todavía se llama México.
El jueves 27, la iniciativa Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo presentó el informe Carga Global de la Violencia Armada 2011, que sitúa la violencia en México en niveles más altos que en muchas zonas de guerra. El informe señala que México tiene una tasa de 11.5 muertes violentas por 100.000 habitantes, pero con grandes diferencias regionales, pues Chihuahua tiene una tasa de 108 muertes por 100.000 habitantes y Ciudad Juárez alcanza una tasa de 174 muertes por cada 100.000. El informe afirma: el gobierno mexicano ha declarado abiertamente la guerra a los traficantes de droga, con resultados ambiguos. Si bien los cárteles se han debilitado y dividido como resultado de luchas y reacomodos del poder, esto ha dado lugar a episodios de violencia aún más evidentes.
Ese mismo jueves 27, la embajadora del imperio Hillary Clinton rectificó su juicio sobre los narcos mexicanos al declarar durante una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental: "He expresado mi preocupación sobre eso en el pasado y somos sensibles a las características que estos cárteles han adoptado y que ciertamente se asemejan a actividades terroristas". Declaración de la mayor importancia porque los gringos, ya lo sabemos, están dedicados a cazar reales o supuestos terroristas en todo el planeta.
Por su parte, Fekal tuvo otro de sus desplantes macho paranoide al llamar a no dar marcha atrás en seguridad, ni en economía, ni para tomar vuelo. En una reunión de Nacional Financiera, con su estilo etílico, afirmó que mucha gente cuestiona que el gobierno tenga que combatir a los criminales. Parten de la premisa de que eso es un error. Por supuesto que hay que combatir a los criminales y con todo.
El viernes 28 de octubre, The Washington Post publicó una apología del Chapo Guzmán, que patéticamente el diario mexicano La Jornada convirtió en una noticia de persecución, pues el Post, en efecto, consigna que hay tres equipos especiales del Ejército, la Marina y la Policía Federal intentando capturar o matar al Chapo, pero de manera claridosa el Post afirmó que el capo de ICAPI está escondido pero no huye. Es de todos conocido que la estrategia de Fekal, respaldada por los gringos, ha sido la de hacer alianza con Guzmán Loera en la búsqueda de un liderazgo narco que aplaque al resto de los grupos delictivos y ordenar así el negocio. ¿Es creíble, preguntamos, que a estas alturas del sexenio Fekal se decida a romper esa alianza y cazar al Chapo? Tampoco es difícil prever el baño de sangre que seguirá a su eventual captura o muerte.
¿Por qué tanto fuego de alto poder sobre México? Ante el fracaso de la estrategia militarista de Fekal, políticos y militares gringos fortalecen las estrategias para crear en México el escenario del Estado fallido. Decenas de miles de muertos, un gobierno que no controla nada, fuerzas armadas corruptas e ineficientes, narcos todopoderosos que inundan de drogas los Estados Unidos y se comportan como terroristas, migración incontenible hacia el norte. Todo se conjuga y se mete en la batidora de los medios pasivos de intoxicación para que los gringos hablen de que sus intereses nacionales y su seguridad están en peligro, de modo que se apliquen medidas más contundentes. Así toma forma la intervención gringa en México.
Ciudad Monstruo. Guirraritaris contra la minería. El miércoles 26 y el jueves 27 de octubre, representantes de 9 comunidades guirraritaris y contingentes solidarios se movilizaron en esta ciudad monstruo con 3 demandas centrales: la cancelación de las concesiones mineras en Viricuta, área natural protegida y zona sagrada del pueblo virrérica, el freno a megaproyectos de producción de jitomate y la puesta en marcha de un proyecto alternativo para los pobladores. El miércoles realizaron una conferencia de prensa en el Centro Pro Juárez, donde expusieron extensamente la afectación a sus territorios ancestrales por las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal y subrayaron la importancia de sitios como Viricuta, lugar sagrado de la cultura virrárica. El video de esta importante denuncia lo puedes consultar en el sitio centroprodh.org.mx. Por la tarde, una delegación indígena fue recibida en Ciudad Universitaria, donde se hizo una marcha y un mitin en la Facultad de Ciencias, siendo notable la fraternidad entre estudiantes y guirraitaris. La movilización culminó con una marcha que partió del Ángel de la Independencia el jueves 27 con rumbo al Museo de Antropología. Durante un alto cerca de la residencia de Los Pinos, se entregó una carta dirigida al presidente con las exigencias de los pueblos guirraritaris, mismas que siguen sin respuesta a pesar de haber sido presentadas en reiteradas ocasiones. Cerca de 3.000 personas participaron en esta movilización.
Chihuahua, protestas de indignados. La palabrita se presta a todos. Indignados, encabronados y movilizados en todas partes de México comienzan a pasar de las palabras a los hechos. Tal es el caso de los indignados del campo chihuahuense. Cientos de productores agrícolas y ganaderos, miembros del Barzón, Central Campesina Independiente, Confederación Nacional Campesina, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Frente Democrático Campesino, Agrodinámica Nacional, entre otros, que iniciaron una marcha el lunes 24, desde varios puntos de Chihuahua, para converger en la capital del estado el miércoles 26 de octubre. Durante la protesta, frente al Palacio de Gobierno, señalaron que como nunca el estado de Chihuahua es sacudido por la sequía, las heladas extremas, la crisis económica y la violencia generalizada.
Y en efecto, el panorama es sombrío. 17 millones de hectáreas de agostadero fueron siniestradas por la sequía. La producción de frijol cayó 85%. Han muerto más de 100.000 vacas. Se agotaron los mantos freáticos y la población indígena no tiene para comer. Sobre este último punto, se detalló que tan solo para el abasto de la Sierra Tarahumara se requieren con urgencia 70.000 toneladas de maíz y 20.000 toneladas de frijol, antes que los rarámuri empiecen a morir de hambre.
Además de las exigencias al gobierno para que entregue apoyos para la siembra y programas emergentes para ayudar a agricultores y ganaderos, los indignados de Chihuahua han establecido negociaciones con el Congreso Estatal para que se tomen medidas en favor de los productores. Una de ellas es la prohibición de la venta de forraje que condena a la muerte al ganado. Así, cada quien a su paso y a su modo, se van reconociendo en la indignación que atraviesa México.
Por las desaparecidas en Juárez. El lunes 24 de octubre, decenas de mujeres marcharon hacia la Fiscalía General de Chihuahua en Ciudad Juárez para exigir que se investiguen las más de 210 desapariciones de mujeres registradas por esa fiscalía. Solo en 2011 se han reportado ya 92 desapariciones. Uno de los casos específicos que se denunciaron en esta movilización es el de Cintia Yocabet Castañeda Alvarado, de 14 años de edad, desaparecida desde 2008. En el mitin, su hermana señaló:
"Ayúdame a localizar a mi hermana. Se la llevaron cuando ella tenía 14 años de edad. Se llama Cintia Yocabé Castañeda Alvarado y se perdió el 24 de octubre de 2008. Ella jugaba conmigo, la extraño, la quiero otra vez en mi casa. ¿Hasta cuándo?"
Maíz transgénico y complicidad de los grandes capitales. Dentro del negocio de sustituir las políticas de fomento por la caridad empresarial, Televisa creó el espectáculo llamado Iniciativa México, dedicada, dicen, a estimular iniciativas para mejorar las condiciones de vida. En la versión de 2011 está despuntando el proyecto llamado Maíces Mexicanos, que a pesar de ese nombre tan bonito, está financiado por la reina asesina de la agricultura, la transnacional Monsanto, y la no menos siniestra Agrobio, dos de los principales impulsores de la siembra de maíz transgénico en México.
En el marco de una conferencia impulsada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Semillas de Vida, Greenpeace y el ganador de Iniciativa México 2010, Raúl Hernández García Diego, el lunes 24 de octubre, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, afirmó que jugando con un doble discurso, Monsanto pretende esconderse debajo del disfraz de oveja que le provee sus aliados de la Confederación Nacional Agrícola de Productores de Maíz de México, a través del proyecto Maíces Mexicanos. Pretenden engañar a la sociedad haciéndole creer que su intención es proteger la gran diversidad de maíces mexicanos, cuando es esta empresa la peor amenaza para nuestro país como centro de origen y diversificación constante del maíz. El ingeniero José Luis Herrera, creador de Maíces México, dice que conservará el maíz en Iniciativa México y promueve los transgénicos con la otra mano. El pasado 21 de octubre, la Confederación Nacional Agrícola de Productores de Maíz de México anunció que demandarían al titular de la Secretaría de Medio Ambiente por no autorizar la siembra de maíz transgénico en fase piloto.
Este asunto es de urgencia nacional, no solo por la centralidad del maíz en nuestra alimentación, sino porque la contaminación de las variedades nativas por los transgénicos aumenta aceleradamente. Por ello, la exigencia es la prohibición total de la siembra de maíz transgénico, única forma realista de impedir su diseminación.
Movimiento por la Paz. Los días 27 y 28 de octubre, una delegación de Movimiento por la Paz estuvo en Washington para denunciar la emergencia nacional que vivimos. La actividad central fue la presentación de un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México. En ese informe se detalla el panorama de la emergencia nacional que vive México, algunas de las acciones del movimiento y sus principales exigencias. La delegación también visitó el Instituto de México del Centro Woodrow Wilson para dialogar con académicos y defensores de derechos humanos. En ese acto, Javier Sicilia denunció el estado de inseguridad atroz que prevalece en México y exigió el fin del trasiego de armas que solo beneficia a una industria inmoral, que ha traído dolor, más de 50.000 muertos y 20.000 desaparecidos. En su intervención, Sicilia señaló:
yo sé que en este país hay una cultura de las armas. Sin embargo, nosotros tenemos una guerra de alguna forma impuesta por Estados Unidos. Por eso es responsabilidad de los ciudadanos estadounidenses presionar a su gobierno para frenar ese tráfico de armas. No pueden seguir pensando que la industria de las armas es una industria decente. Es una industria inmoral, nos está matando.
Durante la visita a Washington hubo encuentros con funcionarios de la Casa Blanca y congresistas estadounidenses. Ante el estancamiento del diálogo con el gobierno federal, ahora se busca la interlocución con instancias internacionales que presionen al gobierno mexicano para que cambie su estrategia de seguridad. Para mayor información, te invitamos a visitar el sitio movimientoporlapaz.mx.
Trabajadores en movimiento. Golpe a la huelga en la UAPJO. Y lejos de buscar una salida, el gobierno ha apostado por la represión en este conflicto. El lunes 24 de octubre fueron detenidos por policías estatales el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, STAUO, Agustín Hernández Monroy, la directora de la Facultad de Enfermería, Georgina Corazón Saavedra, y 18 profesores y estudiantes que bloqueaban el tráfico en la avenida Universidad frente a Ciudad Universitaria. Los manifestantes retuvieron autobuses colectivos para cerrar el paso. En respuesta, antimotines de la Policía Estatal retiraron el bloqueo y realizaron las detenciones. El viernes 28 de octubre, académicos en paro realizaron una marcha en Oaxaca capital desde la rectoría de Ciudad Universitaria al Zócalo para protestar por esta represión. En la marcha participaron el Sindicato de Salud, Sección 35, el Sindicato Libre del Municipio de Oaxaca de Juárez, Alianza de Sindicatos, la Coordinadora de Organizaciones Sociales, el Sindicato del Mercado de Abastos y el Magisterio Democrático de la Sección 22 del CENTE, entre otras organizaciones. Se denunció a los responsables de la represión contra los profes universitarios, el rector Rafael Torres Valdés y Marco Tulio López Escamilla, quien es secretario de Seguridad Pública de Oaxaca. Como resultado de la agresión del lunes 24, se encuentran 10 catedráticos y 25 alumnos heridos, algunos de ellos hospitalizados. En el transcurso de ese viernes 28, se conoció la decisión de la Junta Local de Arbitraje declarando inexistente la huelga, bajo el argumento de que 302 de los 305 miembros del sindicato en huelga se manifestaron por el levantamiento, en un recuento convocado por la patronal. Ante lo viciado de este proceso, el STAUO buscará un amparo federal que permita continuar con la huelga.
Presos políticos. Chiapas, se cumplen 30 días de la huelga de hambre y ayuno de los presos políticos que exigen su libertad inmediata. A 30 días de huelga y ayuno, los reportes médicos realizados a los huelguistas son de carácter muy preocupante. El 27 de octubre, Juan Collazo Jiménez, preso en Motocintla y que se había declarado en ayuno el pasado 3 de octubre, decidió pasar a la huelga de hambre líquida. El 28 de octubre, el compañero Andrés Núñez, perteneciente a la Organización de los Solidarios de la Voz de la Mate y que se declaró en ayuno el pasado 29 de septiembre, se puso en huelga de hambre total. El compañero Andrés se había abstenido de incorporarse a la huelga de hambre por su delicado estado de salud, ya que había estado enfermo, sin embargo, consideró necesario sumarse a la acción.
el 29 de octubre, a un mes de iniciada la acción, son ya un total de 8 presos en huelga de hambre total: Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santís, José Díaz López, Pedro López Jiménez, Juan Díaz López, Rosario Díaz Méndez, Juan Collazo Jiménez y Andrés Núñez Hernández, y 2 presos en ayuno de 12 horas diarias, que son Enrique Gómez Hernández y Rosa López Díaz.
Desde que comenzó la huelga de hambre y ayuno por los miembros de las organizaciones de La Voz de la Mate, Solidarios de La Voz de la Mate y Voces Inocentes, muchos de los y las compañeros han sido hostigados y amenazados por parte de los diferentes directores de los penales, así como por custodios y otros funcionarios de gobierno. El 27 de octubre, el compañero Juan Collazo Jiménez, perteneciente a la organización Solidarios de La Voz de la Mate, preso en el Ceres número 6 de Motocintla, fue amenazado por Rogelio Ángel Camacho, autoridad del penal, quien le dijo que de no terminar el ayuno que emprendió el 3 de octubre, lo sacaría de su celda y trasladaría al área restringida de la prisión.
Aunque las muestras de solidaridad nacionales e internacionales con los compañeros huelguistas han sido muchas, se sigue invitándonos a movilizarnos para exigir la libertad de todos estos compañeros y también la libertad y el regreso inmediato a Chiapas del profesor Alberto Patistán Gómez.
Denuncias. Siguen las agresiones contra migrantes. El miércoles 26 de octubre, en el marco de una reunión sobre migración en el Senado de la República, se reiteraron las denuncias sobre las extorsiones, secuestros y demás agresiones contra migrantes, a pesar de que se ha aprobado la Ley de Migración. Leticia Gutiérrez Valderrama, de la Pastoral de Movilidad Humana, señaló: hay preocupación porque la misma situación de secuestro que están viviendo los migrantes centroamericanos durante su travesía por México para llegar a los Estados Unidos la sufren los connacionales deportados. Hay una cantidad enorme de mexicanos secuestrados o extorsionados en Coahuila, Tijuana y Tamaulipas, y las empresas de remesas Western Union y MoneyGram, entre otras, son cómplices del plagio. Ahí se hacen los depósitos para que sean liberados mientras los tienen privados de la libertad. Ya lo hemos denunciado y no nos hacen caso. Otra muestra más de la complicidad entre los criminales y las respetables empresas financieras para lucrar con la sangre de los migrantes.
Oaxaca, represión a opositores al proyecto eólico. El 28 de octubre, la policía desalojó violentamente el bloqueo que realizaban pobladores de La Venta, manifestándose contra el proyecto eólico en el istmo de Tehuantepec. El desalojo cobró la vida de Reinaldo Ordaz Velázquez, resultando golpeadas otras 20 personas. Los pobladores decidieron hacer el bloqueo del tramo carretero de La Venta tras conocer los anuncios de que se reactivarían los trabajos para construir el parque eólico y tuvieron que lidiar con personal de la empresa Demex, filial de la española Renovalia, quienes intentaron ingresar a sus tierras para comenzar a trabajar. Después de conocer la muerte de Reinaldo Ordaz Velázquez el 29 de octubre, alrededor de las 11 de la mañana, 25 transportes de volteo de la sección 53 de la comunidad de La Venta bloquearon el camino al municipio Unión Hidalgo para demandar justicia y castigo al gobierno del estado por la muerte del compañero. La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y el colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad nos informan que los campesinos propietarios de las tierras están exigiendo que se deshagan los contratos leoninos de 30 años de duración, sin que hasta la fecha se les haya atendido. Por ello, responsabilizan de esta agresión y las que puedan surgir al gobierno estatal y a las empresas transnacionales Demex, Renovalia, GES Escada, Gamesa y CISA. También exigen castigo a los culpables por el asesinato de Reinaldo Ordaz, no al proyecto eólico.
Internacionales. Chile. Siguen las movilizaciones estudiantiles. Aunque el gobierno no parece ceder y aplica la represión con contundencia, los estudiantes chilenos no se quedan quietos. El martes 25 de octubre, integrantes de la Universidad de Chile y de la Universidad Central se manifestaron delante del Congreso Internacional de las Tiendas de Ventas al Por Menor al Consumidor para América Latina, y un grupo de 30 estudiantes irrumpió en el salón donde se reunían empresarios de esta actividad para exigirles que acepten sacrificios fiscales, es decir, que paguen más impuestos y con ello aporten recursos para financiar la educación pública y gratuita por la que se lucha desde hace casi ya medio año. Esta postura estudiantil fue explicada por Francisco Figueroa, dirigente de los estudiantes de la Universidad de Chile, de la siguiente manera: esperamos que el gobierno se decida a realizar una reforma tributaria, porque es inaceptable que se diga que no hay recursos para que los chilenos tengamos derechos, mientras algunos pocos sigan echándose todas nuestras riquezas al bolsillo.
Mientras, la represión no cesa. El jueves 27 se produjeron choques entre estudiantes y carabineros en Santiago de Chile frente al Ministerio de Educación y en la comuna de Providencia. En tanto que en Valparaíso, una marcha de estudiantes y trabajadores fue dispersada por los uniformados cuando intentaba avanzar rumbo a la sede del Congreso de esa provincia chilena. El viernes 28, los carabineros siguieron dando rienda suelta a la represión. Ese día, contra adolescentes que intentaron establecer una acampada en la ribera del río Mapocho, a la altura del puente Pío Pocho en Santiago. Cerca de 40 estudiantes de bachillerato instalaron algunas tiendas en la orilla del río, con la intención de permanecer y dar visibilidad a su movimiento, pero fueron desalojados violentamente por los carabineros, que detuvieron además a 4 de ellos. Alfredo Bielma, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Secundaria, señaló que replicaremos este tipo de ocupaciones en lo que queda del año. Radicalizaremos las movilizaciones porque nos ayudan a acercar las demandas a la gente y a interactuar con ellos. Además, las marchas ya no convencen al gobierno. El vocero de la presidencia, Andrés Chadwick, con la brújula completamente perdida, hizo un oso tremendo al declarar, a propósito de este desalojo, que los carabineros actuaron para proteger a los estudiantes. No permitiremos que estos jóvenes pongan en riesgo su integridad física. Como a cualquier padre golpeador, habría que decir a Chadwick que ya podemos cuidarnos solitas. En ese marco de represión intensa, la Confederación de Estudiantes Chilenos anunció la nueva estrategia del movimiento estudiantil: ir casa por casa y en los espacios públicos para explicar sus demandas y argumentos y consolidar así el apoyo del pueblo chileno para su causa.
Bolivia, a salvo el Tipnis. En su papel de hombre de Estado, Evo Morales dio por concluido el conflicto desatado por el proyecto carretero que afectaría el territorio indígena Parque Nacional Isiburo Secure, Tipnis, al promulgar la ley que declara esta región intangible. Ante representantes de la marcha amazónica que logró el desistimiento por parte del gobierno nacional, Morales señaló: allí está la ley promulgada para que nunca más entre la carretera al Tipnis y sea respetado, como decimos nosotros, tierra virgen. Con la ley promulgada y una importante victoria en sus morrales, los indígenas amazónicos emprendieron el retorno a sus tierras, con el compromiso de que se seguirá negociando la satisfacción de sus otras demandas con funcionarios del gobierno. Al final, ganó la madre tierra.
Y de Argentina, otra de la esperanza y la justicia. El miércoles 26 de octubre, el Tribunal Federal número 5 condenó a cadena perpetua a 12 figuras emblemáticas de la dictadura que desangró Argentina entre 1976 y 1983. Los condenados cometieron crímenes de lesa humanidad y durante décadas fueron símbolos de impunidad de los militares que en nuestro continente siempre se han creído con el derecho de matar a quien se les antoja. Para que no se nos olvide nunca, estos son los nombres de los militares condenados: los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, y los militares Julio César Coronel, Jorge Radice, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Alberto González, Ernesto Weber, Néstor Sabio y Antonio Montes. A ellos se agregaron las condenas para Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, con 25 años de prisión, Carlos Octavio Capdevila, 20 años, y Juan Antonio Asic, 18 años. Desde este espacio de noticias, saludamos al pueblo argentino que hubo de sufrir y resistir los crímenes de estas bestias, y en especial a las madres de la Plaza de Mayo, que en la mayor oscuridad supieron mantener encendida la llama de la vida y la esperanza. Enhorabuena, cumpas.
Siguen las ocupaciones en Estados Unidos. A pesar de la represión y el otoño, continúan las ocupaciones de plazas y espacios públicos en nuestro vecino norteño. El lunes 24 de octubre, en Nueva York, se dio otro de los símbolos de esperanza que irradian las luchas sociales, al producirse la visita de dos participantes de la revuelta egipcia a la Occupy Wall Street. Asma Mahfouz, recién liberada por las autoridades militares de su país, tras una intensa presión popular, entregó una bandera, un regalo de los manifestantes de la plaza Tahrir, a Occupy Wall Street. Ahmed Maher, uno de los fundadores del movimiento juvenil egipcio y activista de las redes sociales, afirmó que «Antes odiábamos a Estados Unidos porque daba las armas con las cuales Mubarak nos mataba. Ahora, con Occupy Wall Street, amamos a Estados Unidos, aunque declaró, aún odiamos al gobierno de Estados Unidos». Entre las respuestas en su intercambio con los neoyorquinos, destacamos una acerca de la situación actual en Egipto, dominada por los militares, ante lo cual señalaron: «Después de una revolución, toma tiempo deshacerse de todo el aparato de la dictadura y sus partidos. Tumbar un dictador es más fácil que tumbar todo un sistema. Para el movimiento de Tahrir, apenas estábamos empezando». También desmintieron la idea de una revolución gracias a las redes sociales. «No hay una revolución Facebook. Lo nuestro no se puede llamar así. Toda revolución tiene sus motivos. El Twitter y el Facebook son solo herramientas. Sin ellas, la revolución podría haber sido demorada, pero hubiera sucedido de todas maneras». En Nueva York se prepara lo que luce como una verdadera delicia, la Occupy Central Park, para el 11 de noviembre y la participación en el desfile de Halloween.
El martes 25 de octubre, miembros de Occupy Wall Street irrumpieron en una sesión pública del secretario de Educación de New York y del panel asesor de Educación Pública del alcalde, y tras la partida de los funcionarios, celebraron en ese recinto una asamblea general donde criticaron la aplicación de políticas privatizadoras y criterios empresariales al sistema educativo, además de evocar la posibilidad de crear un Occupy el Departamento de Educación, que ayude a cambiar el estado lamentable que tiene la educación pública en una de las ciudades más ricas del planeta. El miércoles 26, la marcha tuvo como tema la salud. Más de 500 doctores, enfermeras y asistentes médicos marcharon junto con miembros de Occupy Wall Street hacia las sedes de varias aseguradoras para denunciar que esas empresas han hecho de la salud un negocio privado. La marcha fue organizada por Salud para el 99%, una coalición que incluye gremios de doctores, enfermeras y trabajadores del sector salud. El viernes 28, otro cortejo se organizó, esta vez para visitar oficinas de los bancos Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup y JP Morgan Chase, es decir, los bancos más poderosos del planeta. En esas oficinas entregaron 6.000 cartas enviadas del 99% al 1%, denunciando las prácticas financieras que han destruido la economía y provocado la pérdida de millones de hogares. En la marcha participaron miembros de Occupy Wall Street y víctimas de las prácticas bancarias, gente que ha perdido sus casas por manipulación del mercado hipotecario, estudiantes endeudados, desempleados, acompañados por bandas musicales y piratas en bicicletas.
Como el miedo no anda en burro, en ciudades menos glamorosas los gobiernos apuestan por la represión contra los ocupas. En Oakland, el martes 25, cientos de policías desalojaron el Occupy Oakland usando macanas y gases, destruyendo el campamento y deteniendo al menos a 85 personas. Los enfrentamientos se repitieron la noche del miércoles 26, cuando la policía usó, además de los gases, balas de goma y bombas de sonido para impedir que los manifestantes recuperaran el parque central de esta ciudad californiana. El viernes, tras el escándalo por los heridos por los desalojos, Ocupa Oakland logró reinstalar su campamento. Un Ocupa veterano de la guerra en Irak resultó con fractura en el cráneo por un disparo de la policía. Ese mismo martes, pero en Dallas, decenas de Ocupas se apersonaron en una sucursal del Banco Chase, uno de los más grandes del mundo, para cerrar sus puertas mientras otros compas bloqueaban la entrada del banco. Acción que también fue agredida por la policía, que detuvo a 23 manifestantes. Los Ocupas de Chicago han vivido dos serias represiones. Entre la noche del 15 de octubre y la madrugada del 16, 175 personas fueron arrestadas. El sábado 22, la agresión se repitió cuando los manifestantes instalaron tiendas y se negaron a abandonar el Grand Park, cobijados por el derecho de libre expresión, mismo que sirvió de papel de baño para los cientos de policías que disolvieron el campamento y arrestaron a 130 personas, incluyendo algunas enfermeras participantes en la ocupación. Tras varias protestas frente a la alcaldía de Chicago, se logró abrir una negociación para encontrar un emplazamiento fijo a la Ocupa Chicago. También en Atlanta, la policía desalojó a los Ocupas y detuvo a 53 personas. En Nuevo México, 12 personas fueron detenidas en la universidad al intentar instalar un plantón. El viernes 28 se informó de nuevos desalojos y detenciones. Desde Ocupa Nashville, Tennessee, se reportaron por lo menos 30 arrestos. De San Diego, California, 51 más. En Tucson sumaron 350 los arrestos en las 5 semanas de ocupaciones. En cambio, en Denver, a pesar de las bajas temperaturas, se reinstaló la Ocupa que había sido desalojada la semana pasada. Con este ritmo, la policía no será suficiente para contener las ocupaciones. El problema es el frío, ya que comienza a golpear con fuerza, sobre todo en el norte de Estados Unidos.
En torno a los Ocupas se está creando una nueva civilización basada en la gratuidad y el don, donde también se elimina la diferencia típica del capital que separa lo que supone serio de lo divertido. Así, podemos mencionar como ejemplos de esta nueva forma de relacionarnos que en Boston el lingüista Noam Chomsky dio una conferencia en honor al historiador Howard Zinn, autor de La Otra Historia de Estados Unidos. También se organizan grupos de discusión acerca de uno de los nudos de la sociedad capitalista, el sistema financiero, mismos que en New York contaron entre sus participantes a exbanqueros, un ex regulador federal del sistema financiero y un profesor de derecho financiero. Se organizan también exhibiciones de cine y conciertos espontáneos de todos los géneros musicales. En otro ejemplo de las posibilidades del don, se informa que la biblioteca de Ocupa Wall Street cuenta ya con 3.000 libros donados y va tomando forma. Una iniciativa de la mayor importancia es la proliferación de los espacios de comunicación. Te invitamos a visitar el sitio occupytogether.org, que es un portal que intenta juntar todas las ligas a los sitios de las Ocupas y que cuenta ya con más de 1.700 sitios enlazados. También ha surgido el sitio occupymedia.com, donde podrás encontrar, entre otras cosas, la edición en inglés y en español del Occupied Wall Street Journal.
Adelante, ya tenemos otra iniciativa de acción global. Todos recordamos que el 5 de noviembre es el día escogido por B para volar en pedazos el Parlamento británico en la ahora legendaria película B de Vendetta. Este 5 de noviembre está convocada la acción Bank Transfer Day, el día de la transferencia bancaria, en cuya convocatoria podemos leer: si el 99% transferimos nuestro dinero de las instituciones bancarias más grandes a las uniones de crédito sin fines de lucro, en este día enviaremos un mensaje muy claro al 1% de que los consumidores conscientes no apoyaremos empresas con prácticas de negocios no éticas. En otros espacios se ha concebido esta protesta como una exigencia de que se aplique un impuesto a las transacciones financieras y lo colectado sea dedicado para mejorar las condiciones de vida.
En suma, de modo embrionario, en las Ocupas por todas partes del mundo, el estar, la situación, se da los medios para superar al enfermizo sentido de tener como base de las relaciones entre personas libres. La fiesta sigue.
Avisos. Para continuar con la tradición de 7 años de la otra campaña de honrar a nuestros muertos y muertas, y para luchar contra la tesis fascista de culpar a las cerca de 50.000 víctimas, y para denunciar la contrainsurgencia de los malos gobiernos y el capitalismo, en el marco de la campaña Miles de Rabias y un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas, se está convocando al Mictlán Indignado y Rebelde, que se realizará el 1 y 2 de noviembre en la explanada del Palacio de Bellas Artes. El 1 de noviembre las actividades comenzarán a las 9 de la mañana y el 2 de noviembre se levantará la ofrenda a las 19 horas. Te invitamos a consultar el programa en la dirección enlacezapatista.ezln.org.mx. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.